¿Cuál será el panorama en poco tiempo, en el mes de marzo precisamente, con el comienzo de la actividad laboral y estudiantil a pleno? En el centro de nuestra ciudad, adelantar que va a ser un caos no se necesita ser un agudo observador. El caos es promovido, orquestado y ejecutado por las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya es irreparable el daño ecológico por la tala indiscriminada de árboles añosos que distinguía a Buenos Aires y a la Avenida 9 de Julio. El motivo depredador será la instalación de metrobuses que se usarán para unir Retiro y Constitución, igual trayecto que realiza la línea C de subterráneos. ¿Por qué no mejorar la frecuencia del subte, ampliarlos, dar más continuidad? El macrismo nos sigue sorprendiendo por ausencias de políticas públicas en beneficio de los ciudadanos.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado con nuestra compañera Sabina Mira en la operación técnica. Hoy haciendo también el aguante, Sabina, y colaborando como siempre. Tratando de sobrellevar las ausencias de Daniel y Lucía, quienes junto al resto de esa hermosa y querida familia están disfrutando de merecidas vacaciones. Hacemos Bajo el Volcán siempre desde FM La Tribu. Sabés que podés escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar, entrar en nuestra página web que es www.bajoelvolcan.com.ar, en Facebook Bajo el Volcán, ahí podés entrar, gustar o no gustar el programa, podés comentar lo que quieras. En relación a las cortinas, las que hemos elegido para este programa, son parte del son tradicional cubano. El son constituye una de las formas básicas dentro de la música cubana. Presenta en su estructura elementos procedentes de la música africana y española, pero ya fundidos en lo cubano, confluyendo en giros rítmicos, estribillos, modos percutivos, entonaciones y sonoridades de las cuerdas pulsadas que denuncian sus dos fuentes originarias. Se baila por pareja, para producir su música se emplea una amplia gama instrumental que puede ir de un simple tres o guitarra, a veces acompañados de marímbula, guiró y bongó, hasta grupos más grandes y complejos. Y bueno, una muestra de esta hermosura. En 1925 Miguel Matamoros funda en Santiago de Cuba con Ciro Rodríguez y Rafael Cueto la legendaria popular agrupación Trío Matamoros, y realizan su primera grabación en disco en el año 1928. Ahí Sabina nos programó un temita que quería compartir y disfrutar con ustedes.
Saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y los quiero conocer con sus trovas fascinantes, que me las quiero aprender. saber de dónde son los cantantes. Que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán?
Ay, mamá.
Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de La Loma y cantan en llano. Ya fuera, mamá, yo son de La Loma. Mamá, yo cantan en llano. Mamá, son de La Loma. Mira, mamá, yo cantan en llano. Mamá, yo son de La Loma.
Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Y aquí estamos, en estas soledades, con un viento a veces, que no se pueden abrir los ojos. Y siempre lo mismo, con las mismas conversaciones. Oca.
Yo creo, bueno, que de algún modo a Lucía le agarró nostalgia estando fuera del país, como de hecho estamos, ¿sí? Estamos haciendo futurismo en este momento, Carlos está trabajando por nosotros, pero la agenda porteña esta semana empezó con una cosa muy gauchesca. ¿De qué se trata, Lucía?
Bueno, se trata de que a partir del 15 de febrero, mañana, vuelve a la Sala Orestes Caviglia del Cervantes, Argentinien, una obra de el joven Pedro Gundesen. Está protagonizada por Mimi Ardú, Alejandro Aguada, Juan Lupi, y tiene la participación especial de Claudio Risi, dirigidos todos por Luis Romero. El espectáculo se va a ofrecer en la, como dije, Sala Orestes Caviglia, de jueves a sábados a las 21:30 horas y los domingos a las 21:00. Y bueno, se estrena mañana.
¿Sabe que Juan Lupi es nieto de Federico Lupi? La pregunta es, ¿puteará tan bien como el abuelo?
Y mañana también, viernes 15 de febrero, a partir de las 20 horas, se va a desarrollar el festival Mor Bolivia en Ciudad Cultural Conex. Van a estar tocando Morbo y Mambo y Miss Bolivia con Dintuni y Psicotropicante. Bueno, como ya dijimos muchas veces, la dirección de Ciudad Cultural Conex es Sarmiento 3131. Las entradas anticipadas están a 40 pesos en puerta 50. Puede ser por sistema Ticketek o en la boletería de del Conex.
Recibimos información que nos da la ilusión de una vida de engaño. Prefiero quedarme bailando porque esta es mi propia redención. Apágalo, apágalo, apágalo. Apaga tu mente, entiende el corazón. Apágalo, apágalo. Apaga tu mente, entiende el corazón. Si este es el precio de la salvación, es muy caro. Si este es el precio de la civilización, es muy caro. Este es el precio de la salvación. Prefiero quedarme bailando porque esta es mi propia redención. Apágalo, apágalo, apágalo. Apaga tu mente, entiende el corazón. 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 Te encanto, te gusto tanto. No paras de bailar, no paras de vibrar. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano, no te preocupes tanto. Mientras vos bailas, yo te encanto. Que yo te encanto. Mientras vos bailas, la tierra.
tocando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Comunicadores de la Argentina, comuna, recuerda hoy al compañero Eduardo Kimmel como ejemplo de esfuerzo y compromiso con una comunicación periodística libre y verdaderamente democrática. Pasaron 3 años de la muerte de Eduardo, un defensor de la libertad de expresión, que con su lucha dio pie a que hoy los trabajadores de prensa no seamos perseguidos por los delitos de calumnias e injurias. En 1989 publicó el libro La masacre de San Patricio, una investigación periodística puntillosa e impecable sobre el asesinato de los curas palotinos durante la última dictadura militar. El juez de la causa, Guillermo Rivarola, cuyo accionar él cuestionó, lo llevó a los tribunales. Fue condenado a 1 año de prisión y a pagar $20,000 como indemnización. Fue un acto de tremenda injusticia y el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la mano del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. El Tribunal de la OEA resolvió en 2008 que el Estado argentino debía anular la sentencia y que debía haber una reforma sobre las calumnias. En 2009 se cambió la ley y recién después de la muerte de Kimmel, a fines del año 2011, la Cámara de Casación Penal anuló su condena. En unos párrafos del libro, Kimmel se pregunta si quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios y afirma, la actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente, cuando no cómplice del régimen dictatorial. Y la evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto. Por estos dichos, se le inició el juicio. Kimmel merece que todos los periodistas lo recordemos, hoy y siempre, por enaltecer la labor periodística cada día y porque su compromiso contribuyó a que tengamos un contexto de libertad de expresión del que no hemos gozado en otros periodos democráticos.
Será mi comaye, será mi comaye, Elena la cumbanchera, caballero Pamame.
Una de las más interesantes sorpresas que nos deparó el teatro en el verano porteño de 2013 fue la presentación de la obra Divino Pastor Góngora. Esta obra, que se presenta en el Teatro Ya de la calle Sarmiento 2255, los días viernes a las 23 horas, es una obra escrita por el autor mexicano Jaime Jabot, que además es investigador teatral, periodista, editor de revistas, un hombre de la cultura plenamente. Y este unipersonal, notablemente interpretado por Rubén Ballester, retoma la tradición del teatro del siglo de oro español, pero lo repone en la América colonial, y un actor, Divino Pastor Góngora, un cómico de la legua, está preso, vaya uno a saber por qué, porque varias cosas pudo haber hecho, de su moral dudosa, desde haber parodiado a algún dirigente burgués local o incluso haber tenido alguna proclama anticolonial. Y enmarcado en la sátira, en la tradición de la sátira e incluso de la picaresca del mejor teatro español, Divino Pastor Góngora parece hecha en verso. Sin embargo, es una prosa riquísima, una prosa muy trabajada, a la cual el trabajo vocal de Rubén Ballester realmente le da una carnadura excelente, porque lo que hace Ballester es representar a un actor que representa actores que a su vez representan actores. Dirigida por Pacha Rosso, quien tiene algunos aciertos muy interesantes en cuanto al trabajo de la luz y el uso del espacio escénico, Divino Pastor Góngora es una obra que les recomiendo mucho. Está en Buenos Aires en este momento Jaime Jabó, su autor, y conversamos con él y con Rubén Ballester, el protagonista.
Llegué de una manera, cuando lo conocí a Jaime en la Feria del Libro Teatral, Le comenté que me gustaba El Siglo de Oro Español y él me dice, tengo una obra que te puede interesar, y me la mandó por mail. Y cuando la leí, me pasó algo fuerte que otra vez me pasó con otra obra, que en la tercera hoja ya lo quería llamar para decirle que ya la quería. Pero tuve coraje de aguantar hasta el final. Termino, y así como termino, le escribo un mail que le digo, esta obra la soñé toda mi vida, te la estaba esperando, tuve que llegar hasta ahora para que la escribas vos, y qué sé yo, y qué sé cuánto, te dejo mi teléfono, llámame urgente, quiero hablar cuanto antes. Le mando el mail, cuento hasta tres, y suena el teléfono, me dice, es tuya. Me morí, porque encontrémonos. Y bueno, y ahí cambió nuestra relación desde ese momento.
Había perseguido durante 10 años a un actor maravilloso mexicano que se llamó Carlos Cobos. 10 años después de comenzar la persecución, se acercan él y el director de escena, Miguel Ángel Rivera. Entonces me proponen un actor en España enamorado del teatro de Calderón de la Barca, y de eso iban ellos. En mis años mozos, yo me apasioné por la investigación teatral, por la recuperación de la historia del teatro en México. Y en México, como pasa en nuestros países, la falta de memoria es total, ¿no? Entonces, yo les dije, no, como un cómico en España, ¿y qué vas a cesear y a hacerte el españolito? No, hagamos un cómico de la legua en la Nueva España, siglo XVIII, un actor perseguido por la Inquisición, que además el teatro siempre fue una cosa doble, en donde cuando a la iglesia le convenía se permitía, cuando a las autoridades civiles les convenía se permitía, pero cuando no, a darle duro al teatro, encarcelar cómicos, etcétera. Entonces, nació de ese impulso, pero también nació de el impulso de que en México acababa de ganar la derecha.
¡Santo ánimo, sí! ¡Sí, lo confieso! ¡Pero de corazón no malo! ¡Y aún sincero cuando lo propongo!
Es un texto, creo yo, enamorado de la teatralidad, enamorado del teatro, es un homenaje a nuestro quehacer, es un homenaje a todos aquellos que han sido perseguidos, no solo en el teatro, pero bueno, esto habla de teatro dentro del teatro, es como un juego de espejos, y bueno, es una de mis obras favoritas como autor. Ahora mismo hay una versión en Venezuela, una versión en Brasil y una versión en Ecuador.
La obra propone muchas entradas. Con Pache, una de las cosas que quisimos hacer era que se vea a Rubén, que es actor, haciendo a Divino, que es actor, que a su vez hace personajes que son actores o representantes. Entonces queríamos hacer todo el tiempo ese juego, que por un momento se vea Divino, por un momento se vea Rubén haciéndolo adivino.
En mi prisión que de veces me acuerdo de ti bien mío, siendo mis testigos fieles de mis llanto en los suspiros.
Me escuchas, busca, y el tan respingo en esto sin poder hablar.
¡Oiga, oiga! Pues que no puedo estar de ti, de pajarillo. Que todo el mundo se sosiegue.
Es un ejercicio de virtuosismo actoral el que exige siempre un unipersonal. He hecho cuando menos tres, cuatro monólogos más. Y recién acabo de estrenar en México una obra que se llama El Kamehameha, que es el grito de guerra de las caricaturas de la serie de dibujos animados de Dragon Ball Z, porque los niños sicarios en la Ciudad de México han tomado esas caricaturas como emblema. Entonces es sobre eso, está tremenda, todo lo contrario de Divino en florituras de lenguaje y demás, pero es justamente ese juego de unipersonal en donde se hace, el actor hace muchos personajes, se desdobla y crea los distintos mundos.
La obra tiene momentos donde puedo poner las técnicas que aprendí haciendo actor de Stanislavski. Después hay momentos que me propone la obra hacer monólogos como Beckett. Después me manda hacia atrás a hacer un sainete y me manda al Siglo de Oro a hablar en verso. Entonces el autor me propone una cantidad de juegos que que yo no ponerme rígido y poder probarlos me hace asumir un montón de técnicas y de teatralidades que tengo metidas dentro y que he visto y que he practicado, que me las condensa en una sola. Me permite, como actor, hacer un juego como muy pocas veces me pasó en mi vida.
Por lo que mando a las autoridades militares, civiles y religiosas, que lo aprendan cuando esto pase, para que les juzgue por este tribunal de la Santa Fe, yo, Don Diego de Fernández y de Ceballos, oidor de la Santa Inquisición.
No sabía yo cómo ponerle al inquisidor. Entonces hubo un inquisidor que se llamó Diego Fernández de Ceballos, como el ultraderechista que contendió para ser presidente de México en el 90 contra Carlos Salinas de Gortari y no ganó, y que ha sido un facho tremendo. Entonces la coincidencia de que hubiese existido un inquisidor que se llamó igual a este de derechas, bueno, se volvió fascinante y generó un escándalo. Además, la prensa cultural retomó el asunto. El ex candidato a la presidencia de la República me contestó, se volvió un quilombo aquello divertidísimo. Yo me sentía soñado, porque un ex candidato a la presidencia se ponía muy enojado conmigo. Y
lo que nos inspiró para cuando comenzamos la obra, ¿sabes qué era? Era, pensé, ¿cómo es que cayó el impreso? ¿Cómo cayó divino? Esto fue cuando empezamos, ¿no? No podíamos entender. Sí, pero digamos, viste que uno necesita teatralizar qué pasó la noche anterior. La noche anterior, divino estaría en un bar, en una fonda, qué sé yo, y le daban de tomar, decía, ¿y cómo fue divino? Decíamos, a coger cachupines, vamos, y lo agarraron de la pena y para acá, a coger cachupines, y lo venían preso.
Entonces, no queda más que decirles, Divino Pastor Góngora, viernes, 23 horas, Teatro Ya, Sarmiento 2255. Un consejo, busquen a Rubén Ballester, el excelente actor de esta obra, en Facebook, y escríbanle de mi parte. Yo creo que tal vez un 2x1 le sacan.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfrutá de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Una de las categorías más interesantes entre los bodegones porteños son los comedores de comunidades. Hay restaurantes de cierta alcurnia que no permiten su inclusión entre los bodegones. El del Casal de Cataluña o el excelente salón del Club Sirio-Libanés, para acompañar el tema del día. Ambos hermosos restaurantes de comida intensa, pero lejos de las ya conocidas normas ISO 9001. Por supuesto, hay otros que, próximos a la vida comunitaria cotidiana, al barrio y las prácticas sencillas, son posibles de incluir entre los visitados por el entorno. Entre ellos, un clásico de la buena comida es el Centro Montañés. Situado en Colegiales, en la calle Jorge Newbery 2814. Esta casa con fachada de piedra de la comunidad cantábrica en Buenos Aires, el lugar nos recibió para el debut argentino en fútbol en la Copa América del año 2007. El primer punto a favor fue que llamamos para preguntar si tenían televisor y si estaban dispuestos a sintonizar el partido, y nos respondieron afirmativamente. Y no solo eso, además nos reservaron una mesa frente al mismo televisor. La comida recorre los mejores sabores de la cocina ibérica. Obviamente el plato testigo del entorno, la tortilla a la española, es de las mejores. Siendo que estábamos en pleno invierno, optamos por los guisos, ya de lentejas, ya de mondongo, que son los renombrados callos, al que no le falta ni chorizo colorado ni panceta. y si bien ambos suben calorías y reparan del frío invernal, también se sirve allí una excelente cazuela de mariscos y una interesante lista de pescados y mariscos, entre los que se encuentran las impecables rabas que siempre valen una entrada. Los postres tradicionales son claves. Flanes y natillas sencillas y perfectas son los lugares comunes del entorno. Sin embargo, pueden entrar a la recomendada de la casa, que es la torta calandra. La atención fue impecable desde todo punto de vista, el lugar amable y familiar. Uno de esos lugares de comunidad que le abren la puerta a todo el mundo. Aún sigue allí el Centro Montañés, en Jorge Newbery 2814. Será cuestión de que le hagan una visita y nos cuente cómo le fue. Han pasado tantos años. En esa época, Argentina jugando al fútbol le ganaba a todos los que le tenía que ganar. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Olguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el volcán.
Mil mujeres por sus calles van luciendo lo mejor.
¡Ay, mira Santiago!
¡Santiago de Cuba!
¡Al fin me voy pa' Santiago!
¡Santiago de Cuba!
¡Llegué a Santiago, caballero!
¡Santiago de Cuba!
¡Allá por Garzón y en Ramada!
¡Santiago de Cuba!
¡Bajando luego pa' la calle de Martín!
¡Santiago de Cuba!
¡Me encontré, señores, una santiaguera! Linda santiaguera yo me encontré.
Santiago de Cuba,
¿cómo te llevo?
Santiago,
ay, mira Santiago, que yo te quiero.
Santiago de Cuba.
A ver, niño.
Esto, esta hermosura que forma parte de esta música que hoy traje, que es el son cubano, se escuchaba a Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, más conocido como Benny Moré, que fue cantante y compositor cubano. Además de un innato sentido musical, estaba dotado de una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Moré fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero.
Benny Moré, al triunfar la Revolución Cubana, a diferencia de otros músicos e intelectuales cubanos, optó por permanecer en la isla. En 1960 empezó a actuar también en el cabaret Día y Noche y le fue ofrecida una gira por Europa, que Moré rechazó por miedo a volar. Nada extraño esto si se tiene en cuenta que anteriormente se ha visto envuelto nada menos que en 3 accidentes aéreos. Benny Moré murió físicamente en Cuba un 19 de febrero de 1963, producto de una cirrosis hepática. La continuidad de su voz y de su magia va a seguir siempre.
Bajo el volcán, reflexiones para estallar.
El proyecto de Mauricio Macri al 2015 para poder apuntalar su proyecto presidencial tiene muy poca estructura, lo que sí está puntualmente recurriendo a famosos. La idea dentro del PRO es que entre un 15 y un 20% de los votos en la provincia de Buenos Aires, un primer puesto o segundo con final cabeza a cabeza en Santa Fe, unos 11 puntos en Córdoba, unos 2 diputados nacionales en Mendoza, una apuesta con Alfredo De Angeli en Entre Ríos y, como broche final, una victoria clara en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el escenario político con el que se entusiasman los principales estrategas del PRO para dejar sembrada la candidatura presidencial de Mauricio Macri de cara al 2015. Para poder cumplir ese objetivo, los instrumentos ya están armados: recolectar figuras con popularidad a nivel nacional, articulados en un discurso de renovación. Entre ellas está el exárbitro Héctor Baldassi, el hermano de Manuel Ginóbili, el expiloto Alejandro Ramos, el periodista deportivo Walter Queijeiro, que son algunas de las flamantes incorporaciones del macrismo. Según Macri, es un buen ejemplo y un aliento para que todos los ciudadanos se animen a incursionar en la política y le generen al país las mejores condiciones para el desarrollo y la felicidad de todos los argentinos. Enfocado en los distritos más grandes del país, el macrismo buscó armar un equipo de figuras mediáticas o deportivas para reemplazar la falta de desarrollo político territorial propio. La estrategia tiene como mayor exponente al humorista Miguel del Cel, que fue una sorpresa en Santa Fe en el año 2011. Uno de los estrategas del PRO, la nómina de figuras ya está cerrada y el objetivo, comentó, es posicionarse como alternativa nacional a partir de un buen resultado en esos pocos pero relevantes distritos. Mirada inteligente de esto, podemos decir que todos eligieron meterse en política, continúa diciendo Macri, porque creen en un futuro mejor, a pesar de que tienen mucho para perder. La doctora en ciencia política María Esperanza Casullo enmarca el fenómeno dentro de las características propias del populismo liberal o neopopulismo, característico de los 90 o del modelo italiano de Silvio Berlusconi, en detrimento del modelo liberal clásico, también presente en el PRO. Casullo agrega que al no venir de la política es mucho más probable que rompan con las estructuras, provocando problemas para el sistema de partidos e incluso para una eventual gobernabilidad. Así va la cosa en la política nacional.
Ahora sí que estoy de veras, que estoy que me desbarato. Tú eres medio mentecato, pero yo como candela.
Tú no juegas conmigo, que yo como candela.
gustado que este tema lo pudiera hacer nuestro columnista en política internacional, que bueno, debe haber tenido algún inconveniente seguramente con algún vuelo retrasado. Pedro Brieger está viajando a Ecuador desde Europa. Recordemos que estuvo en Roma a propósito de las próximas elecciones en Italia. Pero no podemos dejar de pasar un hecho importantísimo para la patria grande, como son las elecciones el próximo domingo 17 en Ecuador. Seguramente con un final cantado, habría que apostar por cuánto va a ganar Correa, pero siempre es bueno no anticiparse a los resultados. De cualquier manera, el partido esta Revolución Ciudadana, que encabeza el partido Alianza País por parte de Rafael Correa, avanza hacia la reelección de su importante figura. Quedan pendientes muchos interrogantes, saber si podrá alguna vez erradicar la dolarización, porque en Ecuador la moneda corriente es el dólar estadounidense. En cuanto a logros, es realmente un avance extraordinario que tuvo este querido país de la mano del presidente Correa y de su pueblo, ¿no? Seguramente gane en la primera vuelta. Los contendientes, Guillermo Lasso, que es un ex banquero, el ex presidente Lucio Gutiérrez, Alberto Acosta y Álvaro Noboa, es un multimillonario que ya incursionó en la política de Ecuador. Evidentemente, en esta elección hay dos proyectos de país. En esta elección se va a elegir presidente y vicepresidente, 5 representantes al Parlamento Andino y 137 representantes a la Asamblea Nacional. Vamos a esperar con mucha cautela y creo que con una buena dosis de optimismo el resultado de esta importante elección, que apunta de alguna manera a la patria grande, como me gusta decir, y a tratar de hacer un bloque regional, porque ya el mundo se está manejando en bloques regionales y ese es el desafío. Ojalá, bueno, la ciudadanía ecuatoriana esté a la altura de los tiempos.
Sarandonga, sarandonga,
¡Gracias!
Bueno, volvemos de la mano de estos hermosos temas de son cubano que bueno han transcurrido en nuestro programa. Muy fuerte hoy miércoles, es bueno aclarar que nosotros grabamos los miércoles para que este programa sea escuchado el jueves. Fue el debate y el dictamen para el memorándum en el Senado a propósito del tema AMIA. Las comisiones de Relaciones Exteriores, de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado firmaron un dictamen de mayoría favorable al acuerdo alcanzado con Irán para intentar destrabar la investigación del atentado ocurrido en el año 1994 contra la Mutual AMIA, en el que murieron 85 personas. Antes, el canciller Héctor Timmermans aseguró que el memorándum de entendimiento es para buscar justicia por las víctimas y dejó claro que el documento permite interrogar a todos los imputados que tienen alerta roja de Interpol, entre ellos el ministro de Defensa iraní. La oposición, la AMIA y la DAIA rechazaron esta iniciativa. Fue un debate muy fuerte el que transcurrió, que bueno, fue televisado en su gran mayoría. Hubo 6 horas de debate. El proyecto de ley que respalda el acuerdo sellado entre Argentina e Irán para interrogar a los acusados del atentado a la AMIA de 1994 recibió dictamen de mayoría en un plenario de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Justicia y Asuntos Constitucionales del Senado. Timmermans defendió la iniciativa que él mismo firmó con su par iraní y advirtió que la Nación Islámica no vamos a permitir que la causa AMIA sea utilizada para sus intereses políticos. Luego hizo un repaso interesante de las omisiones al caso por parte de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa y destacó que recién con la llegada de Néstor y Cristina Kirchner se tomaron decisiones a favor del esclarecimiento de la investigación. Repasó las declaraciones y las posturas que las entidades judías tuvieron respecto de la colaboración de Irán y que actualmente rechazan. El memorándum permite que los imputados estén frente a un juez argentino y que éste los interrogue, destacó el canciller, quien enfatizó: señores legisladores, no fantaseen más, no hay cláusulas secretas ni un interés espurio en este acuerdo. Y realmente lo que yo rescato mucho del canciller Timmermans, que dijo: no es ningún placer para mí sentarme con los negadores del holocausto, pero él tiene, dijo, un compromiso moral y ético con las víctimas a la que se les debe una respuesta. Esperemos que la oposición no ponga resistencia a esto y bueno, pueda servir en parte para mitigar el dolor y tratar de descubrir quién protagonizó y quién organizó el atentado. Gracias, Sabina, en la operación técnica realmente sacaste las papas del fuego para Bajo el Volcán. Pedro Brieger, ausente sin aviso, seguramente demorado en algún aeropuerto. Gustavo, nuestro operador, varado en la ruta. Hasta el Papa, que acaba de renunciar. ¿Qué más nos puede pasar en Bajo el Volcán? Yo creo que lo bueno es la continuidad y proseguir en este espacio que este año está por cumplir 20 años, nada menos. Gracias, Sabina, y nos estamos viendo. Hasta el jueves.
Bajo el Volcán. Las palabras son historia.